Tiempo de Alicios. Mercedes Martín. Y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Hoy nos propones recordar dos oportunidades perdidas de dar a conocer a todo el mundo nuestro pasado indígena. La primera ocurrió en 1608 y la segunda en el año 1956. Por tanto, hay entre ellas 348 años de diferencia. ¿A qué te refieres, Juan Carlos, con eso de oportunidades perdidas?
Mira, Mercedes, muchas veces nos quejamos de que en otras partes del mundo pues tienen una versión distorsionada de nuestra historia. Sobre todo lo que es el Estado español, la parte peninsular, que muchas veces nos quejamos que nos ven con la lejanía, no solo de nuestro presente, sino también nuestro pasado. Digo oportunidades perdidas porque hubo dos intentos de hacer unas obras artísticas donde iba a estar plasmado nuestro mundo indígena, y esas dos obras estaban llamadas a tener un gran predicamento en su época, tanto en el año 1608 como en 1956. Las obras se hicieron, pero lamentablemente lo que mostraron de lo que sería nuestro pasado indígena está completamente distorsionado, y el que lo ve se hace una idea bastante equivocada de ese pasado.
Pues qué lástima. Y como nos comentas, sí, la primera de esas oportunidades se dio en el año 1608. ¿De cuál se trata?
Mira, yo creo que le va a sorprender también a muchos de nuestros oyentes, porque yo creo que el escritor que la protagonizó es bastante conocido, sobre todo los que estudiamos en su momento en el instituto, las obras de Lope de Vega y Caspio. Es uno de los escritores del siglo de oro de lo que sería en lengua española. Lope es bastante conocido, sobre todo por sus obras de teatro. Y él escribió en ese año que decíamos, de 1608, una obra que llevaba por título Los Guanches de Tenerife y Conquista de Canarias. Él hace esa obra que, de haber sido fiel a lo que él, a nuestra realidad, pues podía haber sido hoy un bonito exponente para, desde el siglo XVII, pues haber sido conocido nuestra historia fuera. Pero el problema es que cualquier parecido con la realidad de lo que él hace es mera coincidencia en ese sentido.
Y fíjate, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice?
Mira, curiosa, por ejemplo, él aparecen en su obra nombres reales, aunque algunos puedan ser discutidos, como pueden ser Bencomo, Tinguaro y Dácil, pero luego busca sonoridad en nombres de guanche y se inventa un Siley, un Sileno, un Firán, un Arfino, un Manil, o sea, nombres que a él le sonaban y dijo, mira, vamos a introducirlos
vamos
en la
a
obra.
Vamos a aquí, que la verdad que
seguro
no, a mí no me suenan de nada, vamos.
No, son completamente inventados, y a lo mejor alguien en su época lo leyó y estaría comentando que había un guanche que se llamaba Siley. No te extrañe. Y luego también los guanches sacrificaban toros, ovejas, peces y hasta niños. Así eran los guanches con el sacrificio. Y eran felices. Su vida era el pastoreo, no le preocupaba más nada. Y lo que es muy curioso también, él se los imaginó usando arcos y flechas envenenadas. Imagínate al Mensei Bencomo por ahí, por Anaga, con su arco y flecha en la espalda para dispararle a los castellanos. Los define como bárbaros sin ley, no tenían ningún tipo de ley. Y claro, para la iglesia les hizo una perla, que es que hablaban con el diablo del infierno. Estaban hablando con ellos, no sé si tenían algún hilo directo.
Algún dialecto ahí también propio, esa comunicación.
Sí, sería, posiblemente tienen un canal de comunicación y un idioma para entender lo que el diablo les decía. A lo que es el molino de Gofio, lo llamaba guánico. Y luego también él se inventa que cuando había un combate entre castellanos y guanches, los guanches iban corriendo a quitarle a los castellanos su gorro, las espadas, las ropas, como parece que les encantaba ese glamour europeo.
Imagínate. Seguro.
Es un cintino absoluto el que hace este señor. Y luego también habla de que aquí había manzanos y caña de azúcar, cuando todo el mundo sabe que la caña de azúcar llegó justo después de la conquista. O sea, que nos da una visión completamente distorsionada. Y es lo que te decía, se perdió una oportunidad de poder decir desde Canarias, mira, Lope de Vega, que todo el mundo es conocido, vete a tal obra, que ya en el 1608 nos retrata como somos, pero nada, no, historia que se perdió esa oportunidad de que desde el siglo
XVII... Novela de ficción.
Sí, es una novela de ficción. Lo que pasa, claro, se perdió una oportunidad que todos esos lectores en el siglo XVII se podía haber tenido una visión correcta, no distorsionada, de nuestra historia. Pero claro, que leyó eso, pensaría que los huenches de Tenerife serían un poco más, poco menos, ya vamos, en la selva, del Amazonas, allí perdido con, con sus arcos y flechas.
Y envenenadas, además, y envenenadas también. De serpiente de algo. ¿Y se sabe el por qué escribió esa obra y dónde se inspiró para sacar la información?
Mira, sí, se sabe que fue por encargo. En aquella época, alguien que quería lavar su nombre, pues encargaba a alguien, una pluma famosa como era López de Vega, pues que hiciera una historia. En este caso es un descendiente de López Fernández de la Guerra, en concreto era un capitán que se llamaba Juan Guerra y Ayala, que quería un poquito recordar la participación de su linaje en la conquista de Canarias para mayor gloria familiar. Y parece ser que él se inspiró en los poemas de Viana, en las antigüedades de las Islas Afortunadas, de Gran Canaria, conquista de Tenerife y el aparecimiento de la imagen de Candelaria, una obra que hace Viana, que es muy discutida también porque es poética, pero parece que también pudo haber añadido algo de su cosecha. Este hombre la coge y la cosecha que hizo Viana más su cosecha da lugar a lo que sería esta obra, que supongo que es lo que buscaba, lo que se busca también en la actualidad, un poquito de darle caché al libro para que la gente lo lea, y esto de flechas envenenadas, etcétera, podía gustar. Sería para llegar al más público, pues lo que hace sí, esta obra.
La adornó.
Pues la adornó para ganar lectores.
Lectores. Y nos decías entonces que la segunda oportunidad perdida ocurría 348 años después.
Sí, es un caso también muy curioso. En este caso tenemos la suerte de que está internet para que la gente lo pueda ver entero y sacar sus conclusiones. Y es que en el año 1956 se filmó una película en Gran Canaria cuyo nombre comercial fue Tirma, aunque el subtítulo y como se intentó vender por fuera era La Princesa de Canarias. Esta película nace con vocación de gran producción italiana, protagonizada por Silvana Pampanini y Marcello Mastroianni, y con una gran inversión quería aprovechar nuestro pasado indígena para hacer una película a las alturas de las grandes producciones que estaban viniendo de Hollywood y que Europa también quería posicionarse. Sin embargo, esa película, que como digo, se puede ver en internet sin ningún tipo de derechos en YouTube por los años que lleva, un periodista y crítico, Enrique Laje Ferrera, la definió literalmente, y yo creo que es un exponente, la mayor mentira cinematográfica jamás contada. Fíjate tú cómo.
O sea que no da una, vamos.
Sí, no, sería, por ejemplo, yo supongo que el libro de López de Vega podría ser catalogado como la mayor mentira escrita jamás contada, pero aquí en este caso cinematográfica. Y está basada en una obra de Juan del Río Ayala, que era bastante fiel, pero supongo que le pasó como a López. Cogen la obra fiel, la historia verdadera, y dicen, hay que poner algunas cositas para que el público se sienta más identificado, y empiezan a construir un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Incluso Juan del Río Ayala, cuando vio el resultado, se echó las manos a la cabeza. Vamos a ver esas características que están en las películas. Primero, cuando ven la imagen de los guanches, no parece un guanche, ni un indígena canario, parece un indio americano con los pelos rapados, solo el centro con el pelo hacia atrás, un mojicano, llevan taparrabos de piel. Y fíjate lo que es curioso también, en sus espacios, lo que es la escenografía, en las paredes habían pieles de tigres y leones, como que habían sido cazados por los indígenas canarios. No sé dónde lo habrían comprado, no sé, a los indios en su momento, cuando llegaron los comercios, no tiene explicación. Y luego aparece también algo que no se supone que no conocían los indígenas, o que no usaban, que era el metal. A ver, es una corona de hierro, anillo, brazalete, y hasta escudo de metal.
Ay. Eso le da vistosidad.
Claro,
Carlos, brillo.
No iban a andar con un escudo de drago, sino uno de metal. Y luego, para mí, la mayor metedura histórica es que el malo de la película es Ventejuí. Porque brevemente la historia de Ventejuí, cuando se produce el intento de conquista de Gran Canaria, se divide en dos bandos, el de Galdar, que está Fernando Guanartema al frente, que firma la paz con los castellanos, y en el lado de Telde estaba Ventejuí, que era el llamado a gobernar. Él declara la guerra a los castellanos en una emboscada, mata a 100 vizcaínos que venían con sus ballestas, eso ya incita a los castellanos a rodearlo, lo que era la fortaleza de Ancite. Fernando Guanartema va a hablar con él y le dice, mira, Ventejuí, esto está perdido, ya no podemos seguir, tu pueblo está sufriendo. Bentejuís se da cuenta, le dice a su gente, miren señores, bajen, esto se acabó, pero él, el Faicán de Telde, que era el encargado de la oración del culto, deciden suicidarse. Así pasó a la historia Bentejuís al grito de Atistirma. Pues lo ponen en la película como el malo, como el que enfadó a los castellanos e impidió el amor entre la princesa indígena, Guayarmina, y lo que sería el castellano que viene desde fuera. O sea, una versión completamente distorsionada que no hay por dónde agarrarla y que invito a los oyentes a buscarla en internet, está en YouTube, y verla porque segurísimo que se van a echar la mano en la cabeza. Se construyó incluso la Duna de Maspalomas, un castillo como el castillo de la Luz en Las Palmas, en madera, para intentar dar esa representación de lo que pretendía ser una película histórica. Y volvemos a lo mismo, se perdió otra oportunidad de que un señor en cualquier parte del mundo fuera al cine en ese año, viera una película de amor, está bien, pero que lo que se le mostrara de Canarias fuera real. La imagen que se hicieron, y yo me imagino a mucha gente que luego vendría de turista en Europa cuando vieron esa película, es que entre un indígena canario y un arapajoe no había ningún tipo de diferencia, sí, de ningún tipo.
Sí. Imagínate. Qué curioso. Bueno, como ha pasado también con los indios, ¿verdad? Tantas películas. Sí, es que el cine no ha sido muy riguroso en muchas épocas.
Lo que pasa
es
que ahora nos toca a nosotros. Entonces, ahora al tocarnos a nosotros, ya nos sentimos
pero
un poquito más...
Pero los indígenas en general salen muy, muy mal parados.
Sí, sí.
Cine,
y normalmente las películas no las hacen ellos. Aunque claro, bueno, en Canarias ahora existe también una corriente, el proyecto Bentejuís, sí, que Armando Ravelo está haciendo varios cortos, que están yendo por todas las islas, en el que ya se muestra una visión más real de lo que sería ese mundo indígena. Pero claro,
vamos a hablar con Jesús García en la sección de cine precisamente de ese proyecto. Ah, luego bien. Lo vamos a comentar.
Pero claro, el tema es que estos fueron dos oportunidades, como que te decía, porque ya no estamos hablando, el proyecto Bentejuís lamentablemente se está limitando ahora a llegar a Canarias, pero estos eran dos proyectos que por las personas que lo encabezaban podían haber tenido una proyección mundial en su momento y se perdió esa oportunidad.
Pues curioso. Sí, es una pena. ¿Y qué curiosidad hay con los extras en esta película, por cierto?
Mira, hay una muy curiosa, muy recordada, y es que, claro, para rodar necesitaban indígenas que se enfrentaran a los castellanos. Fueron buscando club de lucha, gente de canarios de estos macizos, para el enfrentamiento. Entonces los pusieron a hacer una representación de una batalla. Pero claro, los extras canarios querían ganar. Entonces, más de uno le pegó alguna tortita a un castellano que acabó con temas médicos y el director tuvo que parar y decir, oye, ustedes perdonen, ustedes son los indígenas y tienen que perder. Y claro, yo veía a aquellos castellanos tan menuditos y claro, con la mano le daba sin querer un guantazo y lo tirabas al suelo. Entonces hubo que convencerlo, mire, no luchen, sino pierdan déjense un ganar. Poquito, déjense ganar. Y hay muchas anécdotas de que más de un extra que hacía de castellano acabó siendo atendido en el médico por un tortazo. Lo que decíamos al principio, Mercedes, dos oportunidades de haber mostrado al mundo cómo era nuestro pasado indígena, que se perdieron, aunque yo creo que se perdió por eso de ganarte al público. Voy a inventarme una cosita para darle glamour a la película. Si hay una reina, tiene que tener una corona de metal. Y claro, ahí, por esa búsqueda del favor del público, se perdió un momento histórico de hacer internacionalizar nuestro pasado indígena.
Bueno, pues está curioso, desde luego que sí. A ver si hay otra gran producción en el futuro que sea más rigurosa, que no vendría mal. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy interesante, Juan Carlos, como siempre. Te deseo que pases buena semana y te escucho de nuevo el próximo sábado.
Aquí estaremos el sábado que viene. Muchísimas gracias, Mercedes, y buena semana a todos los oyentes también.
Tiempo de alicio.